A esta hora, Agricultura y El Líbero se unen para analizar la actualidad nacional e internacional. Es La Mirada Líbero en Agricultura. Un panel de expertos comenta los temas que marcan la pauta diaria: política, economía, innovación, educación y sociedad. La visión y opinión que interesa. La Mirada Líbero. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Dos fotografías marcaron la jornada de ayer. Una de ellas muestra al presidente Piñera en La Moneda, subiendo simbólicamente a figuras públicas que han mantenido una actitud crítica respecto de las políticas impulsadas por la actual administración al plan del gobierno de reanudar cuanto antes las clases presenciales. Y la otra foto fue protagonizada por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado de la Araucanía, donde compareció ante la opinión pública flanqueado por los máximos jefes policiales del país, además del jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Javier Iturriaga, lo que marca simbólicamente el involucramiento más visible de las Fuerzas Armadas en la crisis de violencia y de crimen organizado en la macrozona sur del país. Dos imágenes, dos símbolos y dos hechos políticos para una noticiosa última semana de febrero. Soy Magdalena Olea y esto es La Mirada Líbero en Agricultura. Hoy día estamos conectados con Michelle Labé, economista jefe de Dominus Capital, ex jefa de asesores del Ministerio de Economía y, por supuesto, columnista del Líbero. Y también con el economista Jorge Fantuzzi, socio de FK Economics. Muy buenos días a los dos, los estoy viendo ahí en cámara. Jorge, ¿cómo estás tú? Michelle, no los estoy escuchando, no sé si están en silencio. Ahí sí, Jorge.
¿Y no me escuchaste, Magdalena?
No, recién, ahora sí.
Ah, ya, muy buenos días.
Muy buenos días. A ver, hablemos del precio del cobre, que subió el lunes primero por encima, cerró de los $4 la libra. Ayer alcanzó un nuevo récord, cerró en 4,25 dólares en medio de buenas perspectivas para la demanda, la incertidumbre de la oferta. Y lo que está provocando también un ajuste al alza de las proyecciones para este año, de las perspectivas de recuperación económica. Michelle, ¿cómo lo miras tú? Analicemos este alza del precio del cobre. ¿Cuáles, para partir, son los factores que explican esta subida histórica?
Sí, mira, yo creo que el primer factor es claramente las perspectivas del fin de la pandemia. Aquí China se está recuperando con fuerza. Las vacunas alrededor del mundo, más lento en algunas partes, más rápido en otras, pero ya hay una distribución en el mundo, no solo el hecho de que se esté distribuyendo, sino el hecho de ya existir una vacuna y que en algún momento de este año deberíamos tener a la mayor parte de la población mundial vacunada, es una expectativa positiva de que el mundo vuelve a trabajar, vuelve a andar, y eso ha generado un incremento en la demanda de cobre, que ha sido importante. Si a eso le sumas que China, en China habían bajado en forma importante los stocks de cobre, está generando presiones al alza. Pero además hay dos factores adicionales a este tema de las vacunas y del fin de la pandemia. En el caso del mundo hay una serie de políticas mundiales para la recuperación económica. Gran parte de las políticas mundiales tienen que ver con políticas de infraestructura para generar empleo, ¿no es cierto? Lo que se hace es invertir en infraestructura, los gobiernos invierten en infraestructura, paquetes fiscales muy poderosos, y eso obviamente incrementa la demanda por cobre. También hay políticas monetarias más relajadas para evitar que se han mantenido, ¿no es cierto?, y que no se van a contraer todavía, porque la idea es no frenar la economía mundial y por lo tanto se está ayudando. Y un factor que ha sido muy importante en los últimos días es que este paquete fiscal que va a aplicar Biden en Estados Unidos está generando un debilitamiento del dólar, lo que hace que para efectos del resto del mundo el dólar esté más barato. Y por lo tanto, para el resto del mundo es más barato comprar cobre, y eso ha hecho subir el precio del cobre, tal como ha subido también el precio del resto de los commodities. O sea, se han configurado, ya nombré cinco factores, ¿no es cierto?, que están generando presiones al alza. Ahora, estas presiones al alza no solo son en el cobre. Efectivamente, en el caso del cobre, son muy buenas. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de que para efectos de nuestro país es muy positivo el hecho de que esté subiendo el precio del cobre, pero hay que tener varias cosas en cuenta, que empieza el periodo de las negociaciones colectivas, y probablemente vamos a tener ahí problemas en términos de negociación colectiva, porque los trabajadores van a pedir mayores reajustes, ¿no es cierto?, en sus negociaciones colectivas, pero lo cierto es que el precio del cobre ha estado muy bajo por muchos años y por lo tanto probablemente no existen los flujos de caja en este momento para poder aumentar inmediatamente el gasto de los trabajadores, así que probablemente se van a complicar bastante las negociaciones. El segundo factor tiene que ver con el resto de los commodities, y en este caso el petróleo. El petróleo también está sufriendo el mismo efecto, y adicionalmente tenemos el efecto Texas, en el caso, o Texas, como quieran decirle, en el caso de Estados Unidos, que tiene que ver con que estas heladas que hubo en Estados Unidos no solo no permitieron explotar el petróleo en determinados momentos, ¿no es cierto?, sino que ahora han hecho muy difícil volver en algunos casos tanto a bombear petróleo como a las refinerías, y eso ha significado una alza sustantiva en el precio del petróleo que nos va a estar afectando en forma negativa durante, yo creo que las próximas semanas por lo menos, si no estamos hablando uno o dos meses, porque lo que ha pasado es que ellos calculan que aproximadamente se van a demorar uno o dos semanas en que el shale oil, o sea, en el fondo este petróleo que está bajo tierra, ¿no es cierto?, pero que tiene que ver con estas pequeñas plantas extractoras de petróleo, vuelva a funcionar. Y esto, bueno, porque hubo problemas de congelamiento de todo, digamos, se congeló todo, pero entre lo que se congelaron los ductos por los cuales sale el petróleo. Y aquí hubo una cosa que me gustaría contarles, que ha sido un error a nivel mundial, porque esta presión de los grupos de presión verdes o ecologistas, ¿no es cierto?, de pedir que en el fondo se eliminen inmediatamente las plantas de carbón, las plantas nucleares, y presionar para que eso se haga en forma automática y rápida, ha hecho que muchos gobiernos, en este caso el de Estados Unidos, han generado incentivos a la producción de energías renovables no convencionales. Pero lo que la tormenta de frío y nieve que azotó a Estados Unidos la semana pasada dejó como evidencia es que no se pueden cerrar las plantas eléctricas, todas las convencionales, ¿no es cierto?, que en general contaminan, si es que no tienes un respaldo para las energías renovables no convencionales. Y lo que demostró esto es que no está el respaldo. Y mientras ese respaldo no exista, ¿qué pasó en Texas y cuál fue el gran problema? No es la primera vez que nieva en Texas, no es la primera vez que se congela todo, pero sí es la primera vez que fruto de eso se quedan sin electricidad, claro, y sin agua. Y la razón fue que no tenían respaldo para las energías renovables no convencionales. ¿Cuál es la lección para nosotros en Chile? Bueno, la lección es que está muy bien que las renovables no convencionales, ¿no es cierto?, empiecen a tomarse el mercado, pero es necesario el equilibrio. Y ese equilibrio significa tener respaldo en energías no tan limpias, pero que ahora los que hubo, cuando hay frío, cuando hay nieve, cuando no están funcionando, porque cuando hay nieve ustedes saben que en general no hay viento, entonces no, todas las eólicas no funcionan, obviamente cuando hay nieve no hay sol, tampoco funcionan las solares, entonces y tampoco funcionan las hidráulicas, ¿no es cierto?, porque se congelan los ríos, entonces lo que pasa es que lo que tienes, ¿no es cierto?, es que no tienes cómo producir energía. No. Y eso ha sido un error no solo en Estados Unidos, ¿eh?, ha sido un error en todo el mundo, Que es entendible porque las autoridades quieren congraciarse con los grupos verdes, pero que la verdad es que ha generado un costo gigantesco, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Así que quizás es una cosa que deberíamos aprender nosotros. Ojalá, bueno, siempre dicen los papás que los niños no aprenden de los errores ajenos. Bueno, yo creo que los países tampoco parece que logran aprender de los errores ajenos.
A ver, Jorge, ¿tú estás de acuerdo con esto que está contando la Michelle sobre la descarbonización, sobre lo que pasó en Texas, en Estados Unidos, y el aumento también de la popularidad en la energía renovable, en lo autoeléctrico, por ejemplo? Y también te pregunto, Jorge, ¿cómo ves tú esta alza en el cobre? O sea, en el fondo, ¿hasta dónde podría seguir aumentando y subiendo también el precio del cobre si podría alcanzar, que lo que se ha dicho, los $5 la libra, por ejemplo?
Déjame agarrarme de esa última pregunta. La verdad es que, por las razones que explicó Michelle, no sabemos muy bien cuánto va a durar esta alza, ¿no es cierto? Si son cosas, digamos, de que tienen que ver con la recuperación y con los aumentos de demanda, esto idealmente, porque es una buena noticia, podría no ser una noticia a corto plazo. Podría ser que estemos durante el año con este buen precio del cobre. Ahora, hay una cosa que me parece súper interesante, que tiene que ver con eso, con esa incertidumbre de cuánto va a durar, que tiene que ver con la arista más política de esto. Algo dijo Michelle recién con el tema de las negociaciones colectivas, pero obviamente eso es una dimensión, pero obviamente hay otra dimensión, que es la de los políticos que se le afilan los dientes. Yo ahí les compartí a ustedes ayer, mientras conversábamos los temas de hoy, un hilo en Twitter del diputado Jackson, que nos tiene acostumbrados, digamos, a estos análisis económicos que no tienen nada de economía, en el que propone que, dado que el precio del cobre está tan alto, hay que hacer una ley express para subirle los impuestos a la minería en Chile. Y yo le invito a la gente a que lea este hilo del diputado Jackson, porque realmente es como una oda al mal análisis, a la mala idea. Es realmente increíble. Yo generalmente soy muy crítico, pero aquí ya se pasó. Primero hace un análisis pensando en que esto va a durar muchísimo tiempo y obviamente no lo sabemos. Segundo, asume que los impuestos que paga la minería en Chile son bajos, cosa que se demoraron muy poco en contradecir ayer en la misma red social. Tercero, desconoce el riesgo inherente al negocio de la minería, ¿no es cierto? O sea, el precio sube, ¡pum!, le damos con un impuesto, ojalá del 100%, ¿no es cierto?, porque esto es esta industria, es extractivista. Claro, y la época de vacas flacas, esa época, ahí ¿qué hacemos? ¿Ahí lo subsidiamos entonces? No, pues no, claro, es fácil cuando los precios están altos llegar y decir cómo le sacamos una tajada más. Lo importante, diputado Jackson, yo sé que no me escucha y no le importa tampoco mi opinión, pero lo importante son los incentivos que se generan, las maneras de regular, las maneras de pensar los impuestos en distintas industrias tienen que ver con no solo con cómo sacamos más, sino que cómo se crea más valor, cómo logramos que se generen los incentivos correctos para que tengamos inversión minera, para que esa inversión minera ojalá sea sustentable, y no cómo me aprovecho de que el precio está bueno para sacar una tajada más.
Uh-huh. Sí, de hecho lo más llamativo, yo he escuchado muchas de las propuestas del diputado Jackson y en general de las propuestas de la izquierda, y el gran problema que tienen es que consideran la economía como una cosa estática, como una foto de un momento, y por lo tanto, dado que es en un momento y que el futuro no existe, porque para ellos el futuro no existe, siempre es igual, es esta foto que tenemos hoy día, entonces no existen los incentivos. Ellos no entienden que cuando uno realiza una acción, se produce una reacción. Y esa reacción, si subimos los impuestos, los inversionistas se van a otros países a producir. Para ellos eso no existe, porque el precio es ahora, es alto y hay que cambiarlo, y no existe el futuro. Y no porque ellos no crean en el futuro, sino porque no entienden que las variables cambian ante determinadas acciones. Dado eso, las políticas que proponen no son malas, son aberrantes. Y no lo hacen porque tengan malas intenciones, sino porque no entienden. No entienden y son tan jóvenes que no se dan cuenta que las cosas tienen consecuencias. Ellos nacieron en una época de riqueza donde el país ya había cambiado y por lo tanto no logran entender que las vacas flacas existan.
Y justamente ahora estamos en época de vacas flacas. Pese al buen precio, digamos. Pero estamos en, no podemos estar en más vacas flacas, digamos.
Y hay que ser cauteloso en ese sentido, mirar si este precio del cobre se mantiene en el mediano o largo plazo, o esta demanda en el cobre los años que vienen debiese seguir aumentando.
Hay que ser muy cauteloso. A ver, cuando sube el precio de cualquier bien, la reacción automática es que los que andan buscando negocios van a tratar de producir el mismo bien. Y por lo tanto, lo que se produce en forma automática es que si yo tengo una minera que no estoy produciendo mucho, empiezo a producir más. Y por lo tanto, los precios tienden a estabilizarse. En el caso de las mineras, el proceso es más lento, obviamente, porque no es tan fácil aumentar la producción. Pero ciertamente aquí también hay un efecto de inventarios. Y los inventarios sí se cambian más rápidamente. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Se está hablando del superciclo y la gente se lo cree y cree que es una realidad. Hay que entender que uno no conoce el futuro. No sabemos, y aquí varias cosas, no sabemos si se acabó la pandemia. No sabemos, ¿no es cierto?, si va a venir otra pandemia. No sabemos si este precio se va a mantener. Y por lo tanto hay que ser cauteloso, no solo con las acciones, más todavía con las leyes que queremos implementar.
Michelle Labé, Jorge Fantuzzi, hacemos una pausa y seguimos comentando, conversando acá en el programa. Le damos las gracias también a la Viña Garcés Silva, que siempre nos acompaña, vinos memorables con personalidad única.
Hace 20 años, la familia Garcés Silva imaginó vinos únicos y con identidad propia. Vinos que rompieran con las convenciones de la época y se proyectaran en el tiempo, como uno de los grandes vinos de Chile. Pioneros en el Valle de Leyla, plantaron sus viñedos con vista al mar y con enología de precisión. Crearon vinos muy expresivos y elegantes. Viña Garcés Silva, hoy por hoy, marca tendencia enológica con estilo y personalidad, orientados a la calidad para entregar una experiencia inolvidable en cada uno de sus vinos. Amay o Boya.
Hola, gata, te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay, sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate, los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua aquí es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación SEC. Pide tu prueba gratis ahora, qualitywater.cl.
Fundosdechile.cl vende campo con nogales en producción Ipaqui. Predio ubicado en la mejor zona productiva de la región metropolitana. Consulte fundosdechile.cl.
Únete a los beneficios que cambian el mundo. Junto a Mutual de Seguridad y Betterfly, súmate con tu empresa y trabajadores a construir espacios de trabajo más seguros y saludables, contribuyendo además a quienes más lo necesitan. Betterfly es la primera plataforma de beneficios de bienestar que recompensa los hábitos saludables de tus trabajadores en donaciones sociales y un seguro de vida cuya cobertura crece sin costo. ¿Qué esperas? Conoce más en betterfly.cl y mutual.cl. Mutual de Seguridad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguro Social, www.suceso.cl.
En cada elección, los vocales de mesa tienen un rol fundamental. Por eso, este 11 de abril, nuevamente contarán con kits y medidas sanitarias para unas elecciones más seguras. Las nóminas de vocales de mesa designados por las juntas electorales se publican el 20 de marzo y el plazo para presentar excusas ante las juntas electorales es del 22 al 24 de marzo. Infórmate en Cervel.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile, Cervel.
Es la mirada libero en agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Ya estamos de vuelta, estamos conversando con Michelle Lavé y con Jorge Fantuzzi. Jorge, ahora tú querías comentar un libro que editado por el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés y por el expresidente del Banco Central Rodrigo Vergara, que se llama Aspectos Económicos de la Constitución, donde un grupo transversal de economistas trabajaron para plasmar su idea, ¿cierto? Su alternativa, sus propuestas para Chile a puertas de la redacción de la nueva Constitución. ¿Qué te pareció este libro, Jorge?
Sí, quiero destacar el libro por las razones que le voy a contar aquí, para los que estén en streaming, aquí lo estoy mostrando. Si le sacaron foto, se llama Aspecto Económico de la Constitución. Y me parece destacable por dos razones. Yo de verdad invito a todos los que estén interesados en la nueva Constitución, en el contenido de la nueva Constitución, a que lean este libro. Dos razones. La primera es que ya llegó la hora de ponerle carne, de ponerle contenido a la nueva Constitución. Ya votamos si queríamos Constitución o no, ganó la apruebo. Y estamos súper concentrados, creo, como sociedad, en quiénes son los candidatos. Si este candidato me gusta más, me gusta menos, si lo conozco. Pero todavía sabemos poco del contenido. Si uno quiere saber... ¿Qué proponen cada uno de estos candidatos? Hay que hacer una investigación, digamos, hay que meterse a redes sociales, hay que meterse a sus páginas, ver qué piensan de distintos temas, ojalá conversar con ellos, muchos están disponibles para poder conversar y hacerles preguntas. Entonces, bueno, llegó la hora del contenido y este libro creo que es un muy buen aporte en términos de contenido, por lo menos en los aspectos económicos que tiene que tener la Constitución. No es un tratado constitucional, esto es solamente respecto de 5 o 6 temas que tienen que ver con la parte económica de la Constitución. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la segunda razón por la que quiero destacar esto? Este es un libro que repartieron temas entre distintos autores, entre subconjuntos de distintos autores. ¿Quiénes son algunos de los autores? Sebastián Claro, Pablo Correa, Eduardo Escobar, Silvia Seguir, Andrea Repeto, los dos editores, Valdés y Vergara, Jorge Rodríguez, Claudia Sangüesa. Entonces, todos ellos escriben en algunos capítulos, hicieron como distintos equipos para los distintos capítulos. ¿Y cuál es el chiste del libro, la gracia del libro? Es que ellos hacen un análisis del tema que les tocó, hacen propuestas de cómo debería quedar en la Constitución. Por ejemplo, respecto al Banco Central, nosotros creemos que todo se debería mantener como está. Eso es una de las propuestas. Y después los otros miembros del equipo opinan y dicen, miren, yo estoy de acuerdo, me compro totalmente la propuesta de los encargados de este capítulo, o dicen, yo estoy totalmente en desacuerdo por las razones que digo, o estoy bastante de acuerdo pero tengo alguna diferencia. Entonces, metodológicamente es súper interesante porque uno puede leer las opiniones de los otros. Que además es un grupo diverso, no son todos de un mismo sector político, ni mucho menos, y me da la sensación que es como una especie como de trailer constitucional, es como un adelanto constitucional, porque uno puede, al tener esta metodología, como que uno puede ver cómo va a ser finalmente la discusión en la misma convención. Oiga, ¿sabe que yo propongo que los derechos sociales tienen que ser así y asá? O yo propongo que la discusión presupuestaria tiene que ser así o asá. Y ver por qué, cómo se va a fundamentar y cuál va a ser la opinión tal vez transversal dentro de la convención, qué tipo de opiniones se van a dar. Entonces, es un libro muy interesante, lo recomiendo, independiente si uno está a favor o en desacuerdo de las propuestas. Creo que lo rescatable del libro es justamente leer que para cada propuesta bien fundamentada hay distintas opiniones y esas opiniones se van a ver reflejadas muy probablemente en la convención constituyente.
Ahora, ¿a qué aspecto, Jorge, de la institucionalidad económica, digamos, se refiere principalmente el libro? ¿Por qué pasa, digamos? Me imagino que Banco Central, propiedad privada. ¿Cuáles son los grandes temas que empapan a este libro?
Te comento, como te decía, estos son distintos capítulos, cada uno de un tema económico y encargado a un distinto subgrupo de autores. Entonces, hay uno sobre la iniciativa presidencial del Ejecutivo en materia de gasto, hay otro sobre el proceso presupuestario, cómo se decide básicamente la ley de presupuesto, cómo se tramita la ley de presupuesto, hay uno sobre el Banco Central, que te diría que es como de los que tiene más consenso dentro de todos los autores. Hay uno sobre respecto a la propiedad privada, hay uno sobre la Constitución y los derechos económicos y sociales, y ese es súper interesante porque lo escribe Silvia Izaguirre y Claudia Sangüesa, y entre ellas, los autores, el único capítulo en que no tuvieron acuerdo, entonces tuvieron que escribir dos propuestas distintas. Aquí hay harto desacuerdo. Hay uno sobre el tema del Estado subsidiario. Todos súper interesantes, todos súper fundamentados. Bueno, los autores son todos de peso. Todos súper bien fundamentados y como digo, súper interesantes los comentarios que se hacen después de cada capítulo.
Claro, como un tráiler sobre lo que va a ser la discusión en la convención, digamos. Ahora, me gustaría hablar de ciertos aspectos quizás que son los más llamativos o los más polémicos. Por ejemplo, tú lo mencionabas que está en el libro, el principio de subsidiariedad, ¿cierto?, que significa en el fondo los privados primero, el Estado solo entra cuando los privados no pueden o no quieren hacerlo. ¿Por qué este aspecto ha causado tanta polémica y qué creen que va a pasar, tomando en cuenta también las propuestas del libro, en la discusión constitucional con este aspecto? Michelle, no sé si...
Sí, porque se considera que un Estado subsidiario, por ejemplo, implica que el Estado no hace nada. Eso es lo que la izquierda extrema no entiende, Disca. Ellos quieren un Estado que sea responsable económicamente y además productivo, sin entender que en realidad un Estado productivo sigue siendo aquí y en todas partes la peor solución de todos, porque el Estado no tiene dueño único, tiene muchos dueños y por lo tanto nadie es responsable. Esto, ellos consideran que el Estado subsidiario, o sea, el Estado que entrega las herramientas para que sea el sector privado el que genere la producción, consideran que es lo malo, digamos, porque ellos no creen en el sector privado, no creen en la acción del sector privado. Y aquí déjame volver a lo mismo que hablamos recientemente. Como ellos creen que esto es algo estático, que creen que es de un solo momento, que es una foto, entonces lo que hacemos es agarrar la torta y que el Estado la divida. Pero se nos olvida que hay que producir la torta todos los periodos, hay que producir la torta todos los días. Y entonces, si no existen los incentivos del sector privado para producir la torta no se produce y no hay nada que repartir. Eso es lo que pasó. ¿Por qué? Y aquí déjame mezclar la política con la economía. ¿Por qué los gobiernos como el gobierno de Maduro, el gobierno de Chávez, el gobierno de Fidel fueron tan populares en su inicio? Porque agarraron, como Estado, se comieron el sector privado completo y lo hicieron directamente quitándole las empresas al sector privado y la repartieron. Pero se encontraron después, pregúntale a Maduro nomás, ¿no es cierto? Se encontraron después de que cuando las repartieron, al periodo siguiente no había producción y entonces no había confort en los supermercados, no había nada, porque ya no estaban los incentivos para que se produjera. No son capaces de pensar en dinámicas, no son capaces de entender que la economía funciona en un continuo y ese continuo necesita de incentivos para producir. Lo mismo se produce con el efecto subsidiario. Aparte de que tienen un serio problema, ¿no es cierto?, con la semántica, porque ya tú le hablas de subsidiario y se cerró la mente y la discusión se acabó.
Es como si fuera un antónimo de solidaridad y eso no es así, eso es un error. Y efectivamente, como que enciende muchas pasiones el tema y finalmente es algo que está... Es parte de la columna vertebral de la Constitución, no es un artículo en específico. Entonces, Bueno, pero yo sí creo que es súper importante, tal como Michelle.
Bueno, de hecho, lo que ellos no logran entender, ¿no es cierto?, es que esos gobiernos que tanto admiran, como Suecia, como Finlandia, como son gobiernos en que el Estado todavía es mucho más subsidiario que nosotros, en que lo que sí hacen, efectivamente, es que como tienen un sector privado que funciona tan bien, porque incluso tienen impuestos más bajos en muchos casos, impuestos a la producción que son más bajos, aun cuando sus impuestos a la renta pueden ser más altos, cosa que tampoco se entiende en Chile, ellos lo que hacen es producir más, y al producir más pueden repartir más también. Y eso es lo que, lamentablemente, en este país la derecha o la gente que es liberal de pensamiento económico no ha logrado dar a entender. Y es que una economía que funciona bien, una economía que crece con fortaleza, es una economía que permite repartir más a los que tienen menos.
Oye, solo quiero agregar al tema de los aspectos económicos de la Constitución. Magdalena puede dar fe de esto. Subimos varios capítulos a Contrafactual, al podcast que hacemos, que está en la página del Libro. Ustedes se van a podcast, Contrafactual, y todos los últimos capítulos están dedicados a los aspectos económicos de la Constitución, y es una conversación con distintos expertos, en el tema de la subsidiariedad, por ejemplo, con Pablo Ortúzar, que está haciendo su tesis doctoral sobre el tema. Sobre el Banco Central está José Gregorio, que, bueno, sobran credenciales. Tenemos uno de derechos sociales, uno de la protección a la propiedad privada. Invito a que es tercera invitación que hago hoy, pero que a los que les interese el tema de los aspectos económicos de la Constitución, métanse a ver el podcast, mándanos sus comentarios, mándanos sus preguntas. Yo creo que son interesantes para informarse respecto de estos temas. Son buenos expertos los invitados a estas conversaciones.
Sí, está claro, fue este ciclo constitucional que hiciste, Jorge, en el Libro. Lo pueden encontrar en www.ellibero.cl en la sección de podcast. Michelle y Jorge, nos despedimos. Muchísimas gracias a los dos por haber estado acá nuevamente. Les mando un abrazo grande.
Que tengan otro abrazo para ustedes.
Chao. Nos vemos.
Y también hacemos una pausa comercial y volvemos con más Mirada Libero en Agricultura. A la vuelta vamos a estar conversando con Ernesto Silva sobre el tema de la violencia.
Pinot Noir es una variedad delicada que se da en climas fríos, y es en el Valle de Lérida donde encuentra su máximo potencial aromático, frescor y estructura. Valle costero donde Viña Garcés Silva tiene sus viñedos con vista al mar, donde la corriente de Humboldt enfría sus viñedos, teniendo así una maduración lenta que aporta una alta concentración de sabores y aromas. Sus Pinot Noir son vinos ideales para acompañar carnes blancas, pastas y aves de caza.
¿Te hace falta espacio en tu casa u oficina? ¿No tienes dónde guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo de Echeverría tenemos la solución. Somos una empresa con 45 años de experiencia y contamos con bodegas con los más altos estándares de seguridad, a solo 5 minutos de Vitacura, 100% a tu medida y con atención 24/7. Para más información, www.pabloizquierdo.cl. Pablo Izquierdo de Echeverría, expertos en bodegaje.
No somos fanáticos de lo mismo. Algunos fan de la música, otros de la música en vivo, fan del circo o del cine, fan de cocinar o de pedir delivery. No, no somos fanáticos de lo mismo, pero todos somos fan de Fan, una cuenta Vista sin costos de mantención ni cargos por transferencias. Compra en todo el mundo y suscríbete a las mejores apps de series, delivery, música y mucho más. Hazte fan 100% online en cuentafan.cl, porque si eres fan, eres del Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Gran lanzamiento de piloto en Jardines de Mapocho. Nuevo proyecto con más de 1.400 metros cuadrados de jardines y senderos para caminar con la familia. Edificio de solo 7 pisos con departamentos estudio y de un dormitorio con estacionamientos. Cercano a metros, colegios y al Parque de los Reyes. Una gran oportunidad. Visítanos en jardinesdemapocho.cl. Otro proyecto de Desarrollos Monjitas. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
En Impact le invitamos a unirse a la automatización agrícola. Consiga la mayor variedad y la mejor calidad en maquinaria pulverizadora y equipos de agricultura de precisión. Con Impac, gane calidad de pulverización, ahorro de producto y rapidez al aplicar sus tratamientos en el campo. Visite la web www.impac.cl. Encuéntrenos en nuestra red de distribuidores o nuestras sucursales. Impac. Nuestro campo es la tecnología.
En Copec sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos hacemos más simple tu negocio. Copec, primera en servicio.
Es la mirada Líbero en agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Ya estamos de vuelta. Ahora vamos a conversar con el expresidente de la UDI, Ernesto Silva. Ernesto, ¿cómo estás?
Hola Magdalena, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy buenos días, Ernesto.
Buenos días.
A ver, tema obligado, hablar de la violencia, el terrorismo realmente que se ha producido en el sur del país con los ataques casi simultáneos que se produjeron a viviendas particulares, predios agrícolas y que se asocia al narcotráfico, al robo de madera y al crimen organizado. ¿Qué análisis haces tú, Ernesto Silva, de lo sucedido? ¿Qué está pasando en Chile? ¿Y cuáles, a tu juicio, son las grandes amenazas o riesgos para este 2021 en relación a la violencia o terrorismo?
Mira, el tema de la violencia, Magdalena, lo hemos comentado varias semanas seguidas y lo habíamos comentado a raíz de los riesgos de la violencia en la Convención Constitucional. Yo de verdad creo que Chile tiene espacio para un desarrollo positivo muy relevante en los próximos años si se hacen algunas cosas bien, en la medida que controlemos la violencia. Y lo que está pasando con la violencia en el sur de Chile superó todos los límites, y por eso a mí me preocupa el concepto como de que tenemos que ir construyendo algo a largo plazo porque hay que actuar ahora. Esta cuestión, yo creo que no, la sensación de vulneración y quiebre del Estado de Derecho o de deterioro muy fuerte del Estado de Derecho, donde se afecta la propiedad, donde se intimida a las personas y no tiene ningún costo hacerlo, es demasiado grave. Y eso obviamente requiere una combinación de actuar policial, de inteligencia, de combate a la violencia y terrorismo, y de política. Requiere de los dos. ¿Por qué digo los dos? Porque acá la verdad no se saca nada con decir que se salga a actuar con fuerza si es que después los dirigentes de oposición no apoyan el actuar de las policías, del gobierno y de la autoridad cuando enfrenta la violencia, o cuando no se genera un ambiente que le dé piso, porque la verdad es que eso es así, que no le dé piso a los fiscales y a los jueces para poder actuar con la fuerza que se requiere sin estar amedrentados por lo que pueda suceder con sus propias carreras o lo que pueda suceder con sus propias familias si es que toman decisiones que sean fuertes. Eso es lo que creo que es más urgente hoy día, y hay que actuar rápido porque están pasando cuestiones que yo creo que dan una señal de un cambio de magnitud, de intensidad y de escalada, que si no se para rápido creo que va a ser difícil de contener.
En esto, ¿y qué te parece en ese sentido la cumbre de seguridad que convocó el lunes el presidente? ¿Qué tan esencial puede ser lo que salga de ahí realmente para marcar un antes y un después respecto a la violencia en el sur del país? ¿Podría realmente un acuerdo nacional en el fondo solucionar el conflicto o va mucho más allá?
No, yo te decía que creo que esto requiere dos cosas. O sea, requiere acción rápida, o sea, inteligencia, tecnología, plata, cámaras, análisis, gestión. Y en eso creo que hay mucho que aprender, no solamente de otros gobiernos, sino de las empresas chilenas. Las empresas chilenas que están en el sur son las que están mejor preparadas para enfrentar esto. Han tenido capacidad analítica, han desarrollado, tienen tecnología. Entonces hay que trabajar con los que saben. Eso hay que actuar rápido, no se necesita esperar un gran acuerdo, no, hay que avanzar, bien. avanzar. Ojalá que se instale más gente del gobierno, más profesionales de primer nivel, que se puedan empezar a trabajar en intervenir directamente las comunidades para ayudarlas a desarrollar. Eso es un tema. Pero al mismo tiempo hay un tema político también, que al parecer que muchos dicen que se ha arrastrado por mucho tiempo, Y que no tiene que ver solamente con los temas de propiedad de tierra y otros que son algunas supuestas reivindicaciones, sino más bien con un tema cultural, de reconocimiento y de establecer un diálogo y un ambiente que genere condiciones de paz. Y eso hay que hacerlo, eso va a tomar más tiempo. Pero lo que yo creo que hoy día se requiere, lo más rápido, es que el gobierno se instale a actuar. La señal del lunes me parece positiva, pero no puede descansar solo en una idea de acuerdo, sino que tiene que ser acción, acción, acción. Y lo que yo creo que le queda especialmente a los dirigentes políticos de izquierda, es ser mucho más nítidos en la condena a la violencia y al terrorismo y en el apoyo al gobierno en su actuar, para que así las policías se puedan desplegar con más convicción, más certeza, más tranquilidad, y tanto el Ministerio Público como los jueces puedan actuar con el rigor que se necesita, con la celeridad y las condiciones necesarias para que esto se cambie el rumbo y se detenga la escalada que se está viendo.
Claro, porque la oposición en esto, de hecho, ha cuestionado esta intención en el llamado a un gran acuerdo nacional. Por ejemplo, hoy día en el Mercurio está entrevista al senador, al presidente del PS, Álvaro Elizalde, que dice que el presidente está evadiendo su responsabilidad planteando estos supuestos acuerdos con contenido vago, dice él. ¿Qué te parece la reacción del mundo político? ¿Y qué tan preocupante, y lo empalmo, es la legitimación que tiene la violencia hoy día tanto a nivel político como ciudadano?
Yo creo que yo veo que algunos en la centro izquierda, esto lo comentamos también a partir de lo que pasó en octubre de 2019 en Chile, algunos como que a veces miraran la violencia con distancia, como esperando que pueda afectar negativamente al gobierno. ¿Ya? Y que eso le significara beneficio a sus propias ideas. No hay nada más grave y error más grave que eso. Chile es un país que tiene muchas oportunidades de prosperidad en la medida que controle la violencia, en la medida que detenga el narcotráfico, en la medida que enfrente el terrorismo. Y este tipo de desafíos no los logran los gobiernos solos. Necesitan, en el fondo, que todo el sistema político esté unido, o una... Yo no voy a decir todo, pero una amplia gama del espectro político tenga convicción en esto. Porque son tareas muy difíciles de enfrentar. Los narcotraficantes se han ido armando, tienen tecnología y están organizados. Los terroristas infunden miedo. Y eso requiere una decisión, y tomar decisiones difíciles. Requiere carácter y decisiones difíciles. Y eso requiere un ambiente político adecuado. Y por eso yo un poco lamento que las primeras reacciones de algunas personas del centro izquierda, en vez de decir, ok, vamos a estar disponibles, hagamos la pega hoy día, sean venir a criticar la mirada. Yo espero que eso pase rápido y que el gobierno también pueda ir sumando como logros de acción rápida, en mayor inteligencia, en inversión en tecnología, en poner más liderazgo y sumar más capital humano en la zona que está afectada. Porque creo que si es que Chile no para la escalada de violencia que se está viendo ahora, va a tener un año mucho más difícil en lo constitucional, en la dignidad de las personas y en el derecho a vivir sin miedo, que yo creo que es una cuestión fundamental para un país, para cualquier país, y especialmente para el nuestro.
¿Te parece adecuado el involucramiento formal de las Fuerzas Armadas en la crisis, por ejemplo, en esto? Y también que el ministro Rodrigo Delgado viajara a Temuco y se reúna con los máximos jefes policiales del país, como sí, en el fondo, como un símbolo del involucramiento más visible de las Fuerzas Armadas.
Yo creo que sí. Creo que hay momentos que se necesitan señales que vayan acompañadas de hechos concretos después, que pasen cosas. Y la señal del día lunes del presidente convocar a la Fuerza Armada, de dar una señal potente, me pareció bien, pero tienen que haber cosas que pasen en los próximos días, más anuncios y decisiones asociadas a tecnología, a capital humano, a, en el fondo, a apoyo a las policías, a los jueces y a los fiscales para que puedan actuar más rápido. Y en eso creo que hay el ministro de Interior, que Rodrigo Delgado, tiene un conocimiento de la realidad de las comunidades por su rol de alcalde, que va a ayudar en esto. Y espero que lo pueda desplegar con fuerza y tenga piso fuerte. Creo que las Fuerzas Armadas pueden aportar también, poner a disposición su capacidad de análisis estratégico y de inteligencia. Antes a lograr, porque la violencia del sur de Chile, que tiene componentes también políticos, de debate político pendiente, está muy asociada a una combinación de reivindicaciones como de tierras en algunos casos, pero también al robo de madera, al narcotráfico, sí, al crimen organizado, y a una batalla cultural que creo que se ha ido dando a lo largo de comunidades y que requiere ser discutida y enfrentada prontamente.
Claro. pero o sea, es un gran paso este de incorporar a la Fuerza Armada, y tú dices además en esto buscar apoyo logístico o asesoría, apoyo en inteligencia, con entrenamiento también.
Sí, en el fondo cuando tú tienes un problema grande, Magdalena, lo que necesitas es usar los que más saben y los mejores para tratar de resolverlo, y en eso las Fuerzas Armadas pueden aportar su inteligencia, su capacidad estratégica. Yo te comentaba también hace unos momentos que creo que hoy día hay muchas empresas en la zona sur de Chile que son innovadoras, audaces, que tienen, que han enfrentado este problema, se han preparado, pueden aportar, y lo importante es que en los próximos días y semanas lo que se note son acciones que permitan que las personas que están sufriendo el miedo, el temor, la rabia, la frustración, la sensación de justicia, vean que hay un camino de esperanza, de que la violencia se enfrenta, se combate y no se tolera. Y eso es lo que necesita, es un piso político de un amplio espectro de personas de distintas ideas que lo apoyen. Obviamente sabemos que hay algunos que nunca van a estar en eso, pero sí tenemos que esperar que la gran mayoría sí.
Ya. ¿Tú ves el riesgo, Ernesto Silva, de que las personas afectadas en el sur, que se han visto desprotegidas, que alegan por la inacción estatal para dar solución al conflicto, una ausencia total por parte del Estado, han dicho, comiencen a organizarse para defenderse por sus propios medios? ¿Ves que existe esa posibilidad? Porque la víctima en el sur además está muy escéptica de los anuncios del gobierno y acusan falta de voluntad para enfrentar los actos violentos.
Bueno, las señales que se han visto en las últimas semanas y especialmente en los últimos días dan cuenta que sí, que las personas se están organizando. Y creo que es una señal que tiene que hacer que el gobierno quiera avanzar más rápido todavía. Porque los seres humanos en general tenemos como instinto natural defender con lo que es propio, lo que consideramos justo. Confiar en que las instituciones lo puedan resolver, pero si no lo resuelven, intentamos buscar otros mecanismos, y eso hoy día puede ser de extrema gravedad en Chile, porque sería súper triste que civiles tuvieran que enfrentarse con otros para poder defender su propiedad, sus derechos. Ese es deber del Estado y lo tiene que cumplir bien, y lo tiene que cumplir ahora, y no tiene que pasar por a la espera de otros acuerdos para lograrlo. Se tiene que implementar y tener presencia ya. Y yo espero que el gobierno, con lo que anunció el día lunes, ahora se noten acciones rápidas. Y que eso lo que permita es contener esto que tú has señalado, que ojalá no avance, de personas pensando en organizarse para defender sus propios derechos.
¿Tú crees que se van a producir esas acciones rápidas? ¿Hay esperanza de que el Estado actúe y que por otra parte el mundo político se cuadre detrás de la idea de condenar transversalmente la violencia, venga de donde venga?
Mira, yo creo que si es que el gobierno de Chile ha logrado hacer cosas tan potentes como, por ejemplo, el gobierno liderado por el presidente Piñera, recuperar o levantar rápido a Chile de un terremoto, rescatar a los mineros como se ha rescatado, organizar un proceso de vacuna como el que se está haciendo ahora, creo que se puede enfrentar el tema de la violencia y la Araucanía de buena manera. Requiere liderazgo, requiere decisión, pero yo espero que se haga.
Ya. Ernesto Silva, última pregunta ya para ir cerrando. ¿Qué situación ves como precedente, tomando como precedente esta violencia, digamos que se pueda producir en la convención? ¿Qué riesgos, qué amenazas podrían darse ahí? ¿Piensas, por ejemplo, que los constituyentes podrían verse amenazados, presionados, enfrentarse a hechos de violencia derechamente mientras están redactando la nueva constitución, tomando en cuenta lo que está sucediendo en el sur también?
Yo tengo esa preocupación, la hemos comentado en otras oportunidades, y la tengo porque es un método clásico que utiliza la izquierda no democrática, el Partido Comunista y otros, para tratar de, a través de la presión, la amenaza de violencia, intentar obtener decisiones que le convienen. Entonces, en el fondo, lo que hay que tratar de evitar, y por eso a mí yo veo con preocupación la forma en que se va a resguardar la seguridad de la convención y de los constituyentes. Imagínate que se esté votando un tema complicado y, en el fondo, el grupo asociado al Partido Comunista y a otros violentistas y anárquicos intenten estar alrededor de la convención o intentando presionar, o además amenazando por redes sociales. Yo creo que eso puede generar un ambiente que hay que enfrentarlo con fuerza, y eso requiere una respuesta política, es decir, que todos la condenen sin tibieza, y también requiere inteligencia y planificación para que el lugar de la convención sea el adecuado, para que los convencionales puedan tener las libertades de desplazamiento, la seguridad que necesitan para poder deliberar y votar con libertad. No hay que olvidarse que las constituciones van a tomar convención constitucional va a decidir temas muy importantes, va a haber mucho en juego, y eso requiere libertad y una deliberación sana. Y eso no admite violencia. Y por eso yo veo con preocupación lo que viene y por eso hay que pararlo ya.
Ya. Y con respecto a la agenda de seguridad, Ernesto Silva, que está enfocada justamente en estos proyectos que mejoran la persecución del narcotráfico, del crimen organizado, la ley que moderniza el sistema de inteligencia del Estado.
Bueno, yo de verdad creo que ahí el problema que ha habido es que ha sido súper difícil que la izquierda quiera apoyar una agenda. Hay como una tensión entre mayor orden público y la tensión del resguardo de libertades, ¿verdad? Pero creo que la izquierda tiene que tomar un camino hoy día y tiene que tomar un camino de jugarse más decididamente para apoyar el control de la violencia y dotar de herramientas a las autoridades para que dentro del Estado de Derecho puedan actuar bien. Eso incluye tanto temas como robo de madera asociado al sur, como perfeccionamiento de la norma antiterrorista. Y otras medidas. Entonces creo que hay que actuar más rápido y espero que el gobierno le pueda poner urgencia a estos temas y que la izquierda pueda apoyarlo también, porque un amplio apoyo a una agenda en combate a la delincuencia y apoyo al orden público puede también generar condiciones políticas para poder avanzar más rápido en detenerla.
Lo último, perdón, en esto, hay parlamentarios del oficialismo que quieren que se implemente un estado de sitio en la Araucanía. Que permita restringir la libertad de locomoción, el derecho a la reunión, a arrestar a personas en sus casas o en otros lugares. ¿Te parece eso una buena opción?
No lo sé. Yo en eso prefiero esperar que Rodrigo Delgado y el equipo puedan instalarse a la Araucanía, hacer una evaluación más concreta y ver qué respuesta hay. Yo lo que sí creo es que lo que tiene que haber por parte del gobierno es acción. Que pasen cosas, no que se digan cosas. Creo que la señal del lunes ya fue una señal positiva cuando el presidente convoca a distintas autoridades y dice que lo va a enfrentar en serio. Ahora tienen que pasar esas cosas porque la Araucanía necesita respuestas ahora.
Perfecto. Ernesto Silva, muchísimas gracias nuevamente por haber estado acá en La Mirada Libero. Te mando un gran abrazo y que tengas muy buena semana.
Muchas gracias. Igualmente, que estés bien.
Chao, Ernesto. Chao. Yo también me despido del programa. Muchas gracias a todos los auditores por habernos acompañado acá el día de hoy. Sigan en sintonía en Radio Agricultura porque ahora viene Conectados y nos encontramos nuevamente mañana en La Mirada Libero en Agricultura.
Fue La Mirada Libero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leyda. Conducción, Magdalena Olea. Producción, Doris Mora.